Desde el Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, decretan un paro indefinido en el centro médico a partir del viernes. Además, nueva medida busca cambiar la manera en que los legisladores son compensados. Y te explicamos el proceso por el que se determina si una estructura es un estorbo público. Hoy es jueves 25 de enero. La Unión General de Trabajadores rechazó ayer la propuesta presentada por la Administración de Servicios Médicos en torno a la negociación del convenio colectivo, por lo que ratificó el paro indefinido decretado por la matrícula del sindicato. Por ahora, el paro está previsto para iniciar en el centro médico a partir de mañana viernes a la medianoche. Marga Párez Arroyo le dio seguimiento a este asunto y ahora nos ofrece los detalles. Marga, buen día.
Buen día, Justin, a todos los que nos escuchan.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo último que ha pasado en esta situación y por qué la Unión General de Trabajadores rechazó la propuesta?
Bueno, a dos días, ¿verdad?, de que comience, o menos de dos días de que comience el paro decretado por la UGT en rechazo a los acuerdos económicos que aún no se han dilucidado con la Administración de Servicios Médicos. La Unión convocó a su matrícula de empleados de ASEM a una asamblea de ratificación y en una votación de 370 en contra de la propuesta de ASEM y 130 a favor, le dijeron que no a la propuesta que había sometido la ASEM este lunes. Básicamente, a nivel económico, lo que ASEM estaba ofreciendo era un incentivo de retención de unos $800 al mes por 3 años. Pero esto pues fue rechazado por la matrícula. Más tarde, durante el día, la Administración de Servicios Médicos convocó a conferencia de prensa donde anunció que estaba activando su plan de contingencia, ¿no? Y que incluye básicamente de forma inicial que a partir de este jueves pues se suspenden todas las cirugías electivas, así como toda la operación de las clínicas externas. A partir de medianoche del viernes pues entraría en efecto otras acciones. Básicamente continuaría la operación en la sala de emergencia de ASEM y en el hospital de trauma, pero no así en otros servicios ancillares, por ejemplo, el banco de sangre, el Gamma Knife, la cámara hiperbárica, entre otros. A medida que caía la tarde del miércoles, ambas partes fueron citadas por el Departamento del Trabajo para volver a la mesa de negociación en el Departamento del Trabajo a partir de las 9 de la mañana. Así que eso es lo último que ha acontecido con relación a este asunto y pues dependerá de cómo fluyan las conversaciones mañana entre ambos, si se llegan a unos acuerdos posteriores o si en efecto entra en vigor el paro ya ratificado y validado por la UGT.
Bueno, entonces, ¿cómo reaccionaron la SEM y Fortaleza a esta medida?
Pues la ASEM accedió a volver a la mesa de negociación. En la misma disposición estaba la UGT en horas de la mañana después de la votación entre su matrícula. Básicamente en conferencia de prensa el licenciado Jorge Mata, que es el director de ASEM, y el secretario de salud, el doctor Carlos Mellado, anunciaron que ellos están impedidos de alegadamente, ¿verdad?, de concederles un aumento salarial a los empleados de ASEM, unionados de ASEM, si la Junta de Supervisión Fiscal no lo aprueba. El bono de retención, de hecho, que es la propuesta que ellos sometieron a la Unión, era algo que ellos alegadamente en el día de hoy iban a presentarle a la Junta de Supervisión Fiscal, pero que luego de que la Unión pues la rechazara, pues no, mencionaron que no se la habían presentado. Así que básicamente el secretario de Salud y Mata pues comentaron que ellos entienden que el reclamo de un aumento salarial de los empleados de ASEM es muy válido, que pues están en la disposición de dentro de los recursos a su alcance, pues concederlos. Así que esperemos que, ¿verdad?, la continuación de las negociaciones tenga efecto positivo para ambas partes.
Bueno, estaremos pendientes a esta situación. Marga, gracias por la información.
Cómo no, muchas gracias.
A continuación, buscan reformar el modelo de compensaciones para legisladores. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
El Senado tiene bajo su consideración una medida que propone cambiar el modelo de compensaciones que reciben los miembros de la Asamblea Legislativa. No obstante, la realidad contrasta con las intenciones de la legislación, dado a que solo 12 representantes o senadores, de 78 en total, reciben ingresos fuera del Capitolio. Leisa Caro González trabajó esta historia y ahora nos explica lo que podría implicar. Leisa, bienvenida.
Muchas gracias, Justin.
Bueno, ¿y qué propone el proyecto del Senado 1353 en relación a la compensación de los legisladores?
Pues, como bien mencionas, la Asamblea tiene ante su consideración varias medidas legislativas, entre ellas el proyecto del Senado 1353 de la autoría del portavoz del Partido Popular Democrático, Javier Aponte Dalmau. Esta medida propone reducir a $30,000 el salario base de los legisladores, que actualmente es $73,775. Estamos hablando de una reducción salarial de unos $40,000. Hay que recordar que este es el salario base de los legisladores. Sin embargo, tanto los presidentes legislativos como los vicepresidentes, así como los presidentes de ciertas comisiones, reciben un salario diferente. La medida también impone un tope de $20,000 por año natural a la cantidad que se puede reclamar por reembolso de millaje. Elimina la limitación de ingresos extralegislativos sujeto a estrictos controles éticos y de transparencia, y autoriza a los presidentes de cada cuerpo legislativo a ajustar el pago del sueldo por ausencias injustificadas a las sesiones. Hay que recordar que recientemente, ¿verdad?, el Nuevo Día publicó el nivel de ausencia que había en la Asamblea Legislativa, un factor que también se ha utilizado para cuestionar el modelo de legislador a tiempo completo que ahora mismo funciona en la Asamblea Legislativa. También, aparte de este proyecto que estamos discutiendo, el 1353, hay otras dos medidas, que es el proyecto del Senado 1351. Este en particular propone acortar a mes y medio la segunda sesión ordinaria, y la resolución del Senado 843, que busca crear una comisión especial para analizar todas las propuestas encaminadas a mejorar la representatividad y la costo efectividad de la Asamblea Legislativa.
Bueno, y también hablaste con varios miembros de la Asamblea Legislativa sobre su impresión de esta medida que directamente lo estaría impactando. ¿Qué te dijeron?
Pues tuvimos la oportunidad de conversar con un grupo de 5 legisladores. Obviamente también conversamos con Aponte Dalmau, quien es el autor de la medida, y este pues defendió su postura alegando, ¿verdad?, que actualmente pues muchos legisladores no están cumpliendo con esa función para las cuales fueron llamados, así que por ende él entiende que es momento de un poco ver qué es lo que está pasando y cuál sería aquel modelo más justo tanto para el legislador como para el pueblo. Y él, de hecho, trae a colación eso mismo que había mencionado previamente, que es lo que es la ausencia a las vistas públicas y a lo que también son las sesiones legislativas. Así que un poco él cuestiona el trabajo de los legisladores ahora mismo y esa función, si la están cumpliendo o no en beneficio del pueblo. No obstante, también conversamos con otros legisladores quienes se expresaron en contra de la medida, como fue el representante popular Domingo Torres y la representante Nuevo Progresista Lourdes Ramos. Estos se expresaron en contra de la medida, como indiqué. Número uno, que limitaría la participación ciudadana en los procesos legislativos. Ellos alegan o traen a la discusión que el cambiar el modelo de compensación implicaría, por ejemplo, que menos ciudadanos puedan participar del proceso de vistas públicas, que las sesiones legislativas se hagan entonces en horarios nocturnos, impidiendo que el pueblo conozca, ¿verdad?, sobre lo que se está legislando o lo que se está conversando en la Asamblea Legislativa. Y también ellos, por lo menos en el caso de Lourdes Ramos, debo destacar que ella entonces menciona que también a su juicio impediría que más mujeres se inserten en la política, ya por debido a ese, ¿verdad?, papel dual que muchas mujeres realizan tanto en el hogar como fuera de este. Así que la oposición de ambos fue muy clara. Él, por otro lado, el senador independiente Vargas Vidot, él indicó que más allá de conversar, ¿verdad?, de si se debe o no reformular lo que es el modelo de compensación, quizás lo mejor sería plantearse una reforma al modelo de gerencia, o sea, quién vela qué, ¿verdad?, quiénes están pendientes a ese modelo de asistencia, de participación, de cumplimiento que tienen los legisladores en sus funciones. Y también él dijo que se debe de mirar establecer un programa formal de educación continua en vías a que se continúen preparando, ¿verdad?, valga la redundancia, en temas que quizás no son la especialidad de ese legislador, pero con el que tienen que trabajar día a día dentro de la Asamblea Legislativa. También conversamos con el senador Carmelo Río, PNP, quien también se expresó en contra de la medida. En el caso de Carmelo Río, como de Vargas Vidot y Domingo Torres, estos tres legisladores reportaron unos ingresos adicionales a lo que son sus funciones legislativas. En el caso de Vargas Vidot y Domingo Torres, estas corresponden a su trabajo como profesores universitarios y en el caso de Ríos como analista político. En este caso, debo de establecer, ¿verdad?, que la ley vigente, que la ley 97 del 1968, le permite a los senadores y representantes recibir ingresos extras adicionales, ¿verdad?, lo que es su salario como legislador, a través del ejercicio de una profesión u oficio. Sin embargo, estos ingresos deben o están permitidos hasta un máximo de un 35% de su salario como funcionario electo.
Leisa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, excelente día.
El municipio de San Juan cuenta con 156 estructuras consideradas como estorbo público, de las cuales un 10% son estructuras o edificios comerciales, de acuerdo con el ayuntamiento. Mari Carmen Rivera Sánchez se une ahora a la conversación para explicarnos el proceso para designar a estas estructuras. Mari Carmen, saludos.
Saludos.
Bueno, antes que todo, ¿cómo es que se cataloga a una estructura como un estorbo público?
Pues mira, es diferente para cada municipio. En el caso de la historia que hicimos, nos dimos a la tarea de mirar el proceso específicamente en la capital. Así es que en el municipio de San Juan comienza con una querella o una alerta de alguien que le indique al municipio que hay un edificio, una estructura o un terreno abandonado o en malas condiciones. Es importante señalar que no puede ser porque hay un disgusto con la estructura a nivel estético, ¿no? Una vez sucede eso, se comienza a mover el proceso, el municipio investiga, va catalogando las estructuras y en el caso de San Juan, lo que nos dijeron es que comienzan a mover el proceso de expropiación y etcétera, cuando saben que hay alguna persona interesada en la propiedad. Esto, pues, básicamente para ahorrar dinero, porque una vez se declara el estorbo, si el municipio asume, ¿verdad?, ese estorbo como propio, pues el municipio tiene que correr con la limpieza, al menos por la parte de afuera de la propiedad, así como otros gastos, incluyendo la tasación, que luego tiene que ser reembolsada por alguna persona que adquiera esa propiedad.
¿Y cuál es la región de San Juan con la mayor cantidad de estorbos públicos?
Si miras el mapa de los estorbos en el municipio, la parte más norte de la ciudad, todo ese litoral entre Santurce, Puerta de Tierra, hasta Viejo San Juan, es el área con el mayor número de estorbos ya declarados. En el área más al centro y sur, específicamente en Río Piedra, hay algunos que están declarados, pero no son tantos. El proceso en Río Piedra es un poco diferente, porque el municipio decidió que por los planes de revitalización que tienen con ese sector de Río Piedras, las estructuras no van a estar a la venta por el momento. Pero cuando miras el mapa, sí ves algunas estructuras en esa área del centro y del sur de la ciudad, pero no son tantas como hay en la parte norte, en Santurce, Puerta de Tierra, Viejo San Juan.
Mari Carmen, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por invitarme.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.